diversión y entretenimiento en www.caracol.com.co.
Mire, es que es recontra chiquitiquitiquitiquitico. Pesa más el sobre. Pregunte por Deprisa Documentos cuando su envío quepa en un sobre y pese menos de 2 kilogramos. Creemos en un mundo más eficiente, siempre Deprisa.
Con Mi Casa Ya, tener tu casa propia será una realidad. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Preséntala ahora en Caracol Radio.
9:05
Ya tenemos casi todo para la fiesta.
Listo, que no se te olvide pedirle los platos a Laura.
Bueno, ¿y qué nos falta? Ay, ¿y la casa? ¿En cuál casa hacemos la fiesta?
Tranquila, con la casa nos ayuda el gobierno.
Con Mi Casa Ya, tener tu casa podrá ser una realidad. Acércate a nuestras sucursales o comunícate a nuestra línea 018-094-5555 y pregunta por el programa de subsidios del gobierno nacional para la compra de vivienda nueva. Una casa será parte de tu vida y nosotros queremos ser parte de tu historia. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Siempre te emocionante. Te trae esos momentos inolvidables, tus mejores fiestas, tus celebraciones. Siempre se viven con siempre te. Momentos divertidos, de fantasía, alegría y sueños con siempre te. Emocionante.
Impresionó una columna muchísimo de Piedad Bonet, escritora. Ella escribe una vez a la semana en El Espectador, los días domingos, y es una columna que se llama Historia de uno propio. ¿Qué es lo que plantea de la columna, Patricia?
Pues es básicamente una especie de confesión, Darío, una confesión que le hace un profesor de arte de la Universidad de los Andes a ella, en donde le cuenta exactamente cómo su hijo, Daniel, quien infortunadamente se suicidó, pues había sido en su momento víctima de discriminación, de matoneo, por cuenta, en este caso, de sus propios alumnos. De eso se trata básicamente esa columna.
Pero además ella cuenta ahí cómo se burlaban de él, cómo se reían de todo lo que hacía, de todo lo que decía. ¿Pero qué hizo la Universidad de los Andes?
Nada, Darío.
Nada.
Absolutamente
nada. Fue el rector Navas, lo ha reconocido públicamente, ha dicho, reconozco que nos demoramos demasiado en dar respuesta a distintas solicitudes que Piedad le había enviado al centro docente.
Y qué lástima que en este y en muchos casos la única solución que existe para ponerle atención a estas historias es la muerte de uno de sus protagonistas.
Que además
ocurrió en
no
este
hay
caso
manera
con Daniel,
de
con
que
Sergio
reviva,
Rego,
de fin. Que se recupere, de que vuelva. Definitivamente se queda uno con el recuerdo triste y doloroso.
¿Y qué hace esta madre con ese dolor?
Bueno, por eso lo escribió seguramente. El doctor César Sierra es psicólogo del Politécnico Gran Colombiano, experto en matoneo, autor del libro Violencia Escolar, Perfilación de Víctimas y Agresores. Lo publicó en el 2012. Es un texto que trata de establecer, para que los padres de familia sepan, y los educadores también, cómo es el perfil de los niños matones y víctimas también del bullying.
Y le tengo cifras. Mire, el año pasado en Colombia, 4.972 niños y niñas entre los 10 y los 14 años fueron víctimas de lesiones interpersonales según Medicina Legal. Y
pero
esas lesiones vienen, claro, las denunciadas, y las que se callan deben ser muchísimas más, vienen precisamente de un caldo de cultivo que se llama bullying o matoneo. Doctor César, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo cordial para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia.
El bullying no solamente ocurre entre pares, entre trabajadores de una misma compañía, entre alumnos, sino a veces también entre personas de diferentes jerarquías. En este caso, por ejemplo, alumnos hacia profesores. ¿Usted, que es profesor, ha sido víctima de matoneo?
Bueno, realmente en mi vida laboral, profesional como docente, precisamente no he tenido como esa de ese infortunio de ser víctima de matoneo. Sin embargo, sí se empieza a ver que nosotros como docentes también estamos viviendo una realidad que en la cual podemos caer como víctimas de ciertos ataques o ciertas violencias específicas de parte de los alumnos hacia los mismos docentes, porque precisamente estamos lamentablemente viviendo una realidad donde casi que la educación se está mercantilizando y están diciendo es que el estudiante cliente tiene la razón y casi que lo que él diga se tiene que hacer. Entonces ya no hay una figura de autoridad que nosotros como docentes podamos transmitir hacia estos estudiantes, precisamente por como un cambio de valores que sí se está generando actualmente.
Decía incluso que muchas veces los profesores pueden perder la, digamos, la compostura de un maestro y llegar a los gritos. Era una de las escenas que esta persona, que este alumno le narraba a su profesor de los Andes, y cómo había perdido totalmente el control de la situación y había llegado incluso a agredir. Es normal, es común. No digo normal, pero es común, sucede que a veces los alumnos, los profesores se desesperen, agredan a los alumnos incluso de forma física.
No es normal, no es común, pero de pronto la reacción que tuvo ya este profesor sí podemos catalogarla como normal, pues ya llega a un nivel de pronto donde supera nuestra tolerancia y de pronto nuestra reacción no es la más adecuada, porque precisamente tenemos, llamémoslo así, como que dar ejemplo frente a ese tipo de acciones. Lo más importante es que nosotros tenemos que entender que estamos en un contexto escolar donde nos estamos enfrentando solamente seres humanos, y esa parte de las relaciones pues va a llevar también a diferentes formas de reacción en la medida en que las situaciones sobre violencia pueden llegar a un límite. Lamentablemente, pues este hecho llegó ya a sobrepasar el límite de tolerancia del docente, donde llega también a un contraataque, donde precisamente demuestra que es un nivel de alerta donde los docentes estamos atravesando por un alto nivel de estrés. Grupos grandes, grupos difíciles, situaciones de pronto con largas jornadas laborales, que precisamente son detonantes y que van cada vez acumulando más para que el docente tenga un alto nivel de estrés. Y fíjense cómo reaccionamos en muchas ocasiones de esta forma agresiva, que pues repito, no es lo ideal, porque precisamente tenemos que trabajar es a partir de ciertas formas afectivas del trato con los estudiantes. Pero César, eso no implica que nosotros como docentes, pongámonos en estos términos, tengamos que tolerar absolutamente todo lo que los estudiantes realmente están haciendo. Y además este es un caso que detona y pone las alarmas de algo que no es nuevo, porque muchas veces en los medios de comunicación observamos cómo salen noticias de rectores agredidos por los estudiantes, coordinadores disciplinarios amenazados por un grupo de estudiantes, y que son condiciones que realmente, bueno, solamente se comentan, pero poco se está haciendo, y lamentablemente no tenemos como unos datos estadísticos para poder dimensionar la manera como se está generando el bullying desde los estudiantes hasta el docente. Pero sí se está presentando, sí, y es un llamado de atención muy fuerte para todo el contexto educativo a nivel nacional.
César, pero esto solo queda en llamados frente a lo que debe ser la tolerancia, la convivencia, ¿o debería estar esto plasmado en este tema del que hemos venido hablando con mucha insistencia en estos últimos días, en un manual de convivencia que exista en los centros académicos, en los colegios, en las universidades, en el país? ¿Eso realmente podría resolver el tema?
Claro que sí, pero lo que pasa es que tenemos que revisar es que no podemos seguir viendo el manual de convivencia como una serie de artículos o normas y prohibiciones sobre lo que no se puede, no se debe y no toca hacer. Tenemos que revisar la construcción de un manual de convivencia, pero es a partir de escenarios prácticos, es decir, llevar al aula de clases no solamente la transmisión de contenidos informativos sobre cada una de las materias, sino trabajar sobre la parte de las relaciones humanas, la parte de la afectividad y lo que tiene que ver con convivencia en estos contextos de educación. Sí es un gran acierto el hecho de que desde los manuales de convivencia nosotros tenemos que adoptar esta herramienta para poder generar estrategias de intervención. Pero tenemos es que cambiar precisamente ese paradigma de que el manual de convivencia se está convirtiendo en algo sancionatorio. Lo que tenemos es que convertirlo es precisamente en algo reparador, algo de intervención, y que precisamente colabore con eso que muy bien lo dice el título, el manual de convivencia, para que todos tengamos una sana convivencia dentro de las relaciones afectivas que se mueven en todos los tipos de contextos escolares, tanto colegios como incluso universidades.
Bueno, ¿usted cómo califica la, digamos, la actitud del profesor? Porque lo que Piedad Bonet cuestiona en su momento es, ¿por qué el profesor me manda esto que me está causando tanto dolor? ¿Por qué el profesor me manda el relato de unos alumnos que es absolutamente grotesco, de cómo se burlaban, le hacían bullying, exactamente, de su hijo que ya se suicidó, que ya murió, y ella cuestiona, ¿usted para qué me hace llegar esto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la idea?
Bueno, es muy difícil de pronto ubicarme precisamente en una posición frente a aprobación o desaprobación de la actitud del maestro. Sin embargo, sí llama la atención que este tipo de cartas, este tipo de anuncios de por qué me envían esto, es, yo creo, para poder llamar la atención y poder generar otra vez como esa alarma, como esa alerta de que algo está sucediendo. No podemos de pronto basarnos a esperar estudios de investigación de las universidades para obtener datos estadísticos y a partir de los datos estadísticos poder actuar, porque precisamente, como lo decía anteriormente, pues ya es una situación que no es reciente, no es el único caso, ya hemos pasado por varios casos, y donde precisamente yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a actuar. La psicología, los psicopedagogos, los orientadores, es donde lo tenemos la sartén por el mango para poder intervenir. Este tipo de situaciones, pues hay que revisar realmente qué fue lo que sucedió con el profesor, qué fue lo que llamó a esta reacción y que, como lo comentaba, pues ya desbordó la tolerancia de ese profesor, que precisamente es lo que nosotros tenemos que llegar a intervenir. Sí. Es necesario también tener la posibilidad de trabajar es con las familias, porque en las familias es donde se empiezan a gestar muchos hechos de violencia, donde el escenario escolar es simplemente como, repito, el escenario, la puesta en escena de toda esa característica agresiva con la cual llegan los muchachos y los jóvenes estudiantes.
Fíjese que siempre hablamos y llegamos al lugar común de cómo son o cuál es el perfil del niño que está siendo matoneado o que está siendo víctima de bullying, y pocas veces hablamos del matoneador, y de pronto el matoneador es mi hijo y no me he dado cuenta. ¿Cuál es el perfil que tiene un niño que matonea?
Claro que sí. Este niño tiene, este protagonista tiene varias formas de actuar, porque es una forma de actuar en su casa y otra forma de actuar en el colegio. En el colegio son niños completamente desafiantes, son niños que realmente van a tener un liderazgo camuflado, porque en la relación con los otros estudiantes, pues lo que intentan es dominar al otro. Son niños que les gusta, o personas que les gusta gastar bromas pesadas a las otras personas, tal vez por llamar la atención, pero es un comportamiento que ellos son muy astutos, son muy sagaces, porque saben en qué momentos poderlos hacer sin necesidad de ser captados por una figura de autoridad. En su casa suelen ser personas muy responsables, juiciosos, que de pronto no dan algún dolor de cabeza, llamémoslo así, a los padres de familia frente a lo académico. Y es por eso que precisamente hago el llamado de atención. Como solamente nos guiamos por lo académico, vemos, nuestro hijo está muy bien académicamente, le está yendo súper, entonces tiene muy buenas calificaciones. Pero a nivel de relaciones, ¿cómo se comporta? Por eso es que a veces en la casa se sorprenden los padres de familia al darse cuenta que mi hijo tan juicioso es precisamente el que genera todos estos actos de violencia y agresión contra ciertos estudiantes particularmente, o incluso hasta ciertos profesores.
El matoneo y el bullying convive con nosotros y hace parte precisamente de nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos y educarnos a nosotros mismos, porque es que el matoneo no solamente está en la edad escolar, creo que hasta la adultez también se vive y se presencia el bullying.
Mire,
a propósito de todo este tema, la respuesta de Lucas Ospina, que ese fue el profesor que le envió esto. Esta es su explicación de por qué lo dice. Dice: fui alumno de Piedad Bonet en la Universidad de los Andes y luego cuando volví como profesor, su hijo Daniel estuvo en varios de los cursos que doy. Durante un año fui asesor del proyecto de final de grado. Cuando supe del suicidio de Daniel, lo primero que hice fue buscar la información que tenía sobre él en un computador, lo que encontré, textos de clases, diseños, borradores. Se lo envié a Piedad Bonet y me sumé al apoyo de varias personas que le estaban dando desde la universidad. Parte de ese apoyo fue organizar una exposición sobre el trabajo de Daniel en los proyectos del Departamento de Arte. Básicamente lo que él está diciendo es que le envió todos los textos que tenía sobre Daniel y en esos estaba este texto que a ella le dolió tanto.
Muchas gracias al doctor César Sierra, psicólogo del Politécnico Gran Colombiano, por estar con nosotros esta mañana.